Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Ourense sigue doblando la curva de contagios de coronavirus. A día de hoy se ha registrado un descenso de personas hospitalizadas, de pacientes en la UCI y de casos activos. Son 18 las personas ingresadas en planta por coronavirus en un solo hospital, en el Hospital Universitario de Ourense. Es el único de los 5 que cuenta hoy con pacientes con coronavirus. De hecho, ya hace días que no hay pacientes con COVID-19 en los hospitales comarcales de Verín y de Valdeorras, y tampoco en el Hospital Cosaga y en el Centro Médico El Carmen. Permanecen en el Complejo Hospitalario Universitario Ourense 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ayer eran 3. Los casos activos vuelven a descender, siguen por debajo de la barrera de los 200, y ayer contábamos con 186 personas infectadas, hoy son 181. Los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. La mañana sigue fresca en la provincia de Ourense y con el paso de las horas van incrementándose las temperaturas y superaremos los 20 grados alcanzados ayer en la ciudad de Asburgas. Hoy la capital ourensana va a marcar 23 grados de máxima. También superarán los 20 grados Verín y Obarco, marcando 21. El sol brilla en toda la provincia de Ourense y así continuará la situación en las próximas horas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la situación de Ciudadanos y es que el cisma a nivel nacional también está afectando a Ourense. Recordemos que en los últimos tiempos se dieron de baja del partido la diputada provincial Montse Lama antes de estos acontecimientos por la deriva de Ciudadanos, según señalaba, y también 4 concejales de distintos municipios de la provincia. Ahora se unen las críticas internas por parte de algún miembro en las instituciones, como es el caso de Laureano Bermejo. Fue secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia y dice que coincide con todo lo que expuso en su carta de renuncia Fran Hervías, que fue secretario de Organización de Ciudadanos y que decidió abandonar el partido con críticas a su líder Inés Arrimadas. Pues el propio Laureano Bermejo, que es concejal en el Ayuntamiento de Ourense, dice que coincide con quien era su mentor, su maestro y su jefe, como así lo define, que es Hervías. Su compañero en la Corporación Municipal, Pepe Araujo, ya aseguró que se mantendrá en Ciudadanos hasta el final, defendiendo las siglas de esta formación política. Un total de 7.000 escolares de primaria de toda la provincia van a participar en la séptima semana escolar da Árbore e da Auga, que se va a desarrollar entre los días 22 y 26 de marzo, que está organizada por la Diputación de Ourense con motivo de los Días Mundiales del Árbol y del Agua, que se celebrarán los próximos 21 y 22 de este mes. El presidente del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, presentó por videoconferencia esta mañana, junto con el escritor José Perozo, la publicación que en esta edición se distribuye entre los centros educativos participantes. El cuento titulado No País das Augas, del que es autor José Perozo, y que cuenta con ilustraciones de Vicky Berre. La obra muestra la importancia del agua para la vida y pone de manifiesto la riqueza que posee la provincia. Manuel Baltar destacó la excelente acogida que cada año tiene este programa organizado por la Diputación Provincial de Ourense. Para su celebración se diseñó una propuesta de actividades y trabajos recogidos en un programa destinado a los docentes, así como una guía del profesorado con todas las pautas que precisen para trabajar con los libros que reciba el alumnado. Pues también el Aula de Naturaleza do Río Miño va a repartir 1.000 árboles entre colegios y organizaciones ecologistas de la ciudad. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo harán porque el día 21, este domingo día 21, se celebra el Día da Árbore, el Día del Árbol. Y con ello, como decías, el Aula de la Naturaleza del Río Miño, de la Consellería de Educación, de la Concejalía de Educación, va a repartir más de 1.000 árboles entre 11 centros educativos de la ciudad. Son los centros de Ocouto, Aponte, Mariña Mansa, Mestrevide, Amedeo Barroso, Irmáns Vilar, Covadonga, Vistahermosa, Curros Enrique, Zas Mercedes y también Franciscanas. También repartirán árboles entre las organizaciones ecologistas Amigos das Árbores, Asociación de Monte de Lucenda de Cualedro y Ecovisitantes. La intención de esta campaña es concienciar a los jóvenes de que los árboles son esenciales para la vida y recordar la importancia de proteger las zonas boscosas. El Aula de la Naturaleza comenzó con esta campaña en Navidad, con la recogida solidaria de alimentos y juguetes en colaboración con Protección Civil. Cada persona que llevaba ese material se llevaba de vuelta para su casa un árbol de regalo.
La 1:25, estamos en mediodía en COPE Ourense.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Cibraocar, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en cibraocar.com.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
SEAT Celanova Motor.
Cudisoil.
Autoescuela Alonso en Marcelo Macías 14.
Colegio Miraflores Ourense.
Master Sandel Electrodomésticos.
Parrillada Miniral.
Piscinas Gallegas.
Estación de Servicio V21.
Oren Óptica.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
AA Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Rosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, asegura que retomará la programación de actividades culturales en el auditorio cuando se permita ocupar la mitad del aforo, ante las críticas de sectores culturales y el resto de partidos políticos por mantener cerrado el auditorio municipal. El regidor señaló que se retomarán los actos culturales cuando se rebajen las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y los espectáculos puedan tener una mayor afluencia de público. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de una iniciativa que está teniendo lugar en el concello de Arrúa, porque la crisis de la COVID ha llevado a muchas personas a colaborar en la medida de sus posibilidades con aquellos que se han visto perjudicados con la pérdida de sus ingresos y de sus trabajos. Durante todo este año se han visto muchas acciones solidarias para tratar de ayudar a los que más lo necesitan, y pese a que parece que se van dando pequeños pasos en la recuperación de actividades como la hostelería y el comercio, todavía hay mucha gente que lo está pasando mal por sus circunstancias anteriores o porque se las ha agravado la pandemia. Pensando en cualquiera que lo pueda necesitar, unos hermanos de Arrúa se han puesto en contacto con el ayuntamiento de esta localidad valdeorresa con la intención de cederle un piso que poseen en el barrio de Fátima, de Arrúa, y que sea destinado a vivienda social. En una entrevista en COPE Valdeorras, el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández, agradecía la decisión tomada por estos vecinos.
Queremos agradecer desde aquí, ya que nos dé la oportunidad, a esta gente que haya contado con el ayuntamiento, y esperemos que pronto sea una realidad y podamos ayudar a una familia. Y bueno, además de este piso, pues tenemos otras alternativas que estamos también barajando y trabajando para que tengamos muchas más opciones en este sentido.
Desde el Concello de Arrúa asegura el alcalde que están intentando conseguir el mayor número de viviendas posibles para destinarlas a familias que las puedan necesitar.
El complejo deportivo de Monterrey, situado en Pereiro de Aguiar, ya está abierto al público. Pone a disposición del público unas instalaciones para bicicleta, BTT y deportes urbanos, además de una pista polideportiva descubierta, dos pistas de tenis, cuatro de pádel y la ampliación de la cubierta de la pista de atletismo. La reforma del complejo deportivo de Monterrey contará con una zona deportiva y una zona acuática como dos partes diferenciadas e independientes. El presupuesto de la actuación ronda los 10 millones de euros. Será cofinanciado el 50% entre la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial. El proyecto de la parte acuática fue adjudicado en el último trimestre de 2020... y consta de tres fases diferenciadas: la piscina familiar, la piscina infantil y los toboganes. Mientras se ejecuten las obras, que alcanzan los 8,8 millones de euros, se pueden utilizar en todo momento las instalaciones terminadas. La 1:30 en este día espléndido en cuanto a la meteorología. Hoy alcanzaremos 23 grados en la capital de las Burgas. Hemos hablado con un joven de Sampaio, en Rivadavia, Adrián Pérez, que ha decidido dejar Madrid en plena pandemia, donde trabajó como diseñador de mobiliario, como constructor de decorados o como camarero, por un proyecto personal, y es la rehabilitación de la capilla de Acoenga como casa de turismo rural. Está trabajando junto a un obrero para poner en marcha este proyecto personal, además en un inmueble con historia, y como nos decía, era una finca que producía muy buen vino para la Catedral de Santiago de Compostela, una zona vitivinícola, y un proyecto bonito, de un emprendedor orensano. Amelia, proyectos de los que merece la pena contar, claro que sí.
Sí. Y ojalá le vaya bien y ojalá esta pandemia se acabe pronto y ojalá el negocio les sea rentable. Bueno, a él y a todos los que han invertido sabemos que hay mucha gente que ha invertido, pues eso, toda su vida en este campo, por ejemplo, de las casas rurales, ¿no? Muchas con muchísimo encanto, otras con algo menos, pero que también con todas la mejor intención. Y que son un lugar fantástico para pasar unos días de descanso, ¿eh? Yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Estoy deseando que lo acabe porque tengo muchas ganas de verlo por allí.
Fantástico, como nos decía, abandonar el bullicio de Madrid.
¡Hombre!
Para estar en una zona natural y en una zona muy bonita como es el Ribeiro. Y hemos hablado también en este programa con el presidente de Los Placeros, de los comerciantes de la Plaza Bastos, con Milucho, por la reunión que mantuvo ayer con los representantes de los distintos partidos políticos, excepto con el microgobierno, excepto con el alcalde de Orense, que no asistió a esa reunión. Luis Seara es el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense. Luis Seara, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
¿Cómo valora ausencia do alcalde la reunión que mantuvieron fai 24 horas por la Plaza Bastos?
Pois, bueno, a marxe de que non é normal, tampouco é unha sorpresa, ¿eh? Por desgraza, imaginaba que eso podía acontecer, porque nunca tivo o máis mínimo interés no proxecto de reforma da praza, teno manifestado por activa e por pasiva, e cando un non ten interés polas cousas, pois evidentemente pois todo lle dá igual, ¿no? O que pasa é que é unha descortesía, porque os placeiros convidan a todos os grupos para que os escoitemos, e simplemente se trataba de eso, de escoitar as súas propostas, as súas demandas e as súas preocupacións.
Ustedes pediron ademais que os placeiros estén na comisión de seguimento para mellorar un evento, digamos que unha plaza de abastos que está, como decía Milucho, na zona cero do termalismo, e que é importante para o desenvolvemento económico da cidade das Burgas, non si?
Pois, home, as cousas hai que facelas escoitando aos actores principais, que son ademais os que máis saben, non? Outra cousa ben distinta despois son as decisións políticas que se tomen, pero é importante escoitar, insisto, aos que máis saben, porque a traza de abastos para nós é un proxecto estratégico. E é un proxecto estratégico porque, ademais de ser un polo de dinamización socioeconómica de primeira magnitude, tamén o é de dinamización turística. E cando nos falamos de rehabilitación, vamos moito máis alá de rehabilitar un edificio, por fermoso que sexa, que o é, que ademais é un edificio calificado como DIC. E nos, cando falamos dunha reforma integral, falamos tamén da reforma do espazo adxacente que comúnmente se coñece como Rianxo. E o que plantexan as praceiras e praceiros, pois son cuestións que a verdade é que tiñan que estar resolvéndose, cando menos tiñan que estar resolta, pero polo menos resolvéndose, que son o que ten a ver coa accesibilidade, o que ten a ver coa incorporación do parking á praza, e fundamentalmente o que ten que ver coa reforma do Rianxo, porque podemos atoparnos con que cando estea rematada a obra da praza, que exclusivamente do edificio, polo tanto quedará dentro un espazo absolutamente diáfano, que haberá que definir, por eso hai que escoitar os praceiros, pois poderemos atoparnos cunha situación de que os praceiros fagan o traslado cara a praza renovada e empecen as obras do Rianxo, co cal ao final, bueno, pues estamos generando outro problema, non? Porque se a situación é delicada como para quinta por enriba, pues nos poñamos problemas a esta situación, non? Entón, bueno, pues as cousas terían que facerse de forma coordenada, pensada, meditada, e de forma coordenada, non? E iso é o que nos está facendo.
Entre os xeitos, Luis, hai algún proxecto para a remodelación da zona do Rianxo? É dicir, fora do que é o espacio físico do edificio da Praza de Abastos, hai algo ao redor que xa estea previsto mover ou non?
Sí, sí, hai proxectos. De feito, hai dous proxectos. Hai un proxecto que se redactou no seu momento no bipartito. Bueno, pois haberá que darle unha volta, porque probablemente, ao mellor, é un proxecto excesivamente ambicioso, e a realidade hoxe é outra, pero tamén hai outro proxecto que hoxe está na Consellería de Comercio, no que xa contempla pois esa rehabilitación dese espazo circundante, non? Por lo tanto, hai proxectos, o único que fai falta é, bueno, pois definir cal é o proxecto polo que se vai a apostar e facelo con inmediatez e con certa urxencia, porque as obras en principio van a estar rematadas aproximadamente pois a finais de outubro, novembro. Pero insisto, o único que se vai a rematar é as obras do edificio, pero por dentro o edificio está baleiro, está por definir. E a ese edificio hai que incorporarlle despois tamén pois un proxecto integral, un proxecto global que pois é unha recuperación do espazo adxacente e de integración co parking e de accesibilidade. Esas son as cuestións que terían que estar resoltas, pero que están sin resolver.
Por eso dicía que de momento non hai nada, se hai dous proxectos están neste intre nun caixón, non hai nin non están licitadas as obras, nin presupuestadas, nin nada de nada. De momento
no,
eso.
Nada.
Por eso,
nada.
De momento non hai nada.
O único que hai é licitado a reforma do edificio.
Claro.
E eso foi, digamos, bueno, pois o a gran eiva, o gran erro. Eu quero recordar que nós xa plantexamos hai máis dun ano unha iniciativa no pleno que foi aprobada por a maioría na que se pedía, bueno, tamén que se contemplara a reforma do espazo do Rianxo. Bueno, eu creo que xa poderíamos ter adiantado pois un ano algo, que é moito, ¿eh?
E que hai dos contedores soterrados que todos os gobernos pretendían solucionar, pero segue sen solucionar.
Outra, Juan, esa sí que boa tamén.
Para a historia.
Bueno, pois o dos contedores soterrados é outra das ideas que van e veñen en función de si son oposición ou goberno. Jacome dixo que a proposta que había de renovar todos os contedores soterrados era excesivamente cara, que había unha que era moito máis económica, que cifraba en aproximadamente 350.000 euros, que supuña reparar a maioría dos contedores, pero despois, cando estivo no goberno co Partido Popular, dixeron que, bueno, que non podían ser porque había que incorporar a quinta fracción, co cal, pues, habería que ir a outro modelo distinto. Bueno, o caso é que agora mesmo estamos todavía pois nunha situación de impas, agardando, imagino, e así o ten dito o goberno en reiteradas ocasións, non? Que se aprobe a liquidación do ano anterior, que se incorpore remanente, e a partir de aí sacar a licitación ese proxecto. Nós creemos que o modelo de contedores soterrados é un modelo caduco, obsoleto e ademais que xera moitísimos problemas, e este goberno que inicialmente opinaba algo parecido, despois foi cambiando co paso do tempo, como cambiaron de idea con moitas outras cousas.
E se son caducos, xa están eso, que non é o máis axeitado, cal é o modelo que vería que adoptar en Ourense?
Bueno, hai modelos que son modelos que se están implementando en outras cidades e que son ahora mismo referencias, como pode ser o caso de Gasteiz, como pode ser o caso de Oviedo, en donde apenas hai maquinaria, donde os contedores se colocan a unha determinada hora e se recollen a unha determinada hora, por lo tanto non hai contedores na rúa a gas nas horas nas que se depositan as bolsas dentro dos contedores. Bueno, é un modelo que implica tamén unha conciencia cidadá elevada a respecto de como temos que facer co lixo que xeramos, pero son modelos que ahora mismo son a referencia. O que non é a referencia son os modelos de contenerización que se poñen, ademais, por todos os sitios, mesmo diante de edificios que son forman parte do patrimonio histórico, etcétera, etcétera, e sobre todo contedores soterrados e cando se inundan serán problemas mecánicos casi sempre, e ademais provocan malos olores, ¿no? Pues ese é un modelo que si se está quitando na maior parte das cidades, eu que me pregunto é porque aquí nos empecinamos en seguir con ese modelo.
Noutras cidades os auditorios e os teatros funcionan, e aquí o auditorio está cerrado. Que lle parecen as últimas declaracións de Jácome, donde asegura que vai a retomar a programación cultural do auditorio, pero cando se teña, alo menos, a metade do aforo?
Bueno, pois esa excusa de que aproveita que a pandemia pasaba por aí para desmantelar a cultura e todo o vestigio cultural. Nos aínda acabamos de plantexar esta mañá mesmo na xunta de área a necesidade de abrir o auditorio, de facer programación cultural, porque está claro que cando as cousas se fan con protocolos e con as medidas necesarias, non hai ningún problema, porque entón teríamos que pechar tamén o pabellón dos Remedios. No pabellón dos Remedios hai actividade deportiva, é certo que non coa intensidade de outros momentos, pero con os protocolos que permiten, pois eso, extremar as cautelas, os cuidados, para que a xente poda facer práctica deportiva. E a xente non se contaxia nin nos auditorios, nin nos pabillóns. Son os máis espazos saudables e onde non hai casos de contagio. Por lo tanto, este é unha excusa máis para levar a cabo esa programación culturada, esa voladura controlada da cultura por parte deste alcalde, que ten ademais unha teima especial contra a cultura e contra a xente que fai cultura.
Como valora o vivido no último pleno, en pleno debate sobre a moción de censura?
Bueno, eu creo que hai cousas que desde o noso punto de vista hai que darse por pasadas, non? Non vai haber moción de censura en tanto en canto o Partido Popular non quere que haxa un goberno do Partido Socialista. E entón a excusa que pon o Partido Popular é que si se vai o portavoz do PSOE, pois entón valorarían que o Partido Popular en ningún caso vai a permitir un goberno do PSOE. Eso sabe, non? Calquera, non? Sabe todo o mundo. Por lo tanto, estamos insistindo en algo que, si o Partido Popular non quere, non vai a ser viable de aquí a final do mandato. E estamos, ademais, xerando falsas expectativas e xerando máis frustración a xente, porque se continuamos falando de algo como se fora unha posibilidade, cando non hai ninguna posibilidade real. E esa é a desgraciada realidade a que nos temos que enfrontar. O Partido Popular blindou a Jácome, puxo aí de alcalde e non vai a permitir que haxa unha alternativa que non pase por eles. E, polo tanto, pois non ten sentido continuar en un debate que é unha especie de pescada que se morde a cola. E, insisto, o único que xenera é frustración e cabreo na xente. Porque, ao final, a xente di, bueno, pero como é posible que non se sades capaces de quitar daí o alcalde? Bueno, pois non somos capaces porque hai uns mecanismos para moción de censura nos concellos que non son os que funcionan no resto das institucións, non no Parlamento, tampouco no Congreso dos Deputados, en donde ti podes presentar unha moción de censura, aínda que saibas que non vai a triunfar, pero aquí simplemente para presentarla tens que ter a maioría absoluta do número de membros e ademais de sinaturas válidas. Co cal, pois, si o Partido Popular non firma, non hai moción de censura. Ese, digamos, a cuestión fundamental.
Seguiremos logo así na cidade e isto conlevará, entre outras cousas, a que sigamos sin plan xeral, Luis?
Pois isto levará a que sigamos nunha situación de parálise, de desgoberno e de caos, por desgraza, efectivamente, e sin plan xeral, porque para que haxa plan xeral ten que haber un acordo de maioría que neste momento non hai. Pero non o hai porque xa non o tiña tampouco o Partido Popular con Democracia Ourensana cando formaban parte do goberno, non? Por tanto, bueno, nos aí a posición nosa é moi clara, nos creemos que o plan xeral é un documento importantísimo para o desenvolvemento socioeconómico do concello, pero nos o que queremos é que haxa unha nova exposición pública, porque houbo modificacións que non é que nos consideremos sustanciais, sino que os técnicos, neste caso o interventor, considera sustanciais que o Partido Popular fixo respecto da aprobación inicial. Por lo tanto, en ese escenario, o digamos, para maior seguridade xurídica, o que é necesario é pues, unha nova exposición pública e que a xente coñeza cales son as modificacións que se introduciron.
Luís Era, portavoz do BNG no Concello Orense, gracias por acompañarnos aquí en directo os micrófonos da cadena COPE. Moi boa tarde.
Pues moi boa tarde, moitas gracias a vos.
1:45, vamos con la música. Hey, hey, hey,
yeah. No hizo falta más que una sola vez. No hizo falta más que una sola vez. Pues fue tu magia al caminar, palabra con necesidad. Fueron las ganas de besarnos, de comernos, de tocarnos con toda la intensidad. Todo presente lo forjó su pasado, todo deseo por estar a tu lado, porque eres tú la pieza perfecta que encaja conmigo en este puzzle de dos.
Es puzzle de dos, es el primer single de Todo y Nada, de Borja Quintela, un ourensano que ya ven cómo suena. Borja Quintela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien, muy contento.
¿Todo bien?
Sí, la verdad que sí, que por fin no puedo decir que el álbum ya está disponible y que la verdad que muy contento porque haya llegado ese momento que tanto esperaba.
¿Cuándo comienzas en el mundo de la música?
Pues comienzo a los 19 años, siempre digo lo mismo, que un poco de rebote porque fue a través de un concurso de karaoke aquí en el karaoke Rías Baixas en Ourense.
Donde ganaste y ya viste que ahí podías hacer muchos pinitos en el mundo de la música, ¿no?
Sí, la verdad que fue una total sorpresa porque yo nunca había cantado en público, ni siquiera pensaba que podría hacerlo bien. Y a partir de ahí pues empezaron a surgir ofertas por parte del mundillo de la verbena, ya que en el jurado había gente del gremio y surgieron oportunidades y poquito a poco pues fuimos creciendo en ese ámbito, ¿no? Y descubriendo pues que tenía, digamos, capacidades para escribir y para componer.
Ah, empezaste en el karaoke, que se canta lo que escriben o lo que hacen otros, ¿no? Pones tu voz a la música, a las canciones de otros, pero ahora escribes tú tus canciones, ¿no?
Sí, así es. Y eso, bueno, fue surgiendo conforme trabajaba en orquestas, ¿no? Poquito a poco pues fui descubriendo que me encantaba escribir y sacar melodías y fue cuando, bueno, decidí a lanzarme en solitario y mi primer single en 2015 sí que fue ya, digamos, cosecha propia.
Y desde el 2015, bueno, estuviste en la orquesta, como decíamos, Costa Dorada, Nueva Banda, después en 2015 empieza su apuesta personal Borja Quintela. Estamos hablando de más de 300 actuaciones ya.
Sí, al final en el mundillo de la verbena, ¿no? Hay temporadas que son bastante, bastante
intensas,
duras, ¿no? Que nos curten, sí, intensas y bueno, sobre todo que al final ahí se coge una experiencia que es importante, ¿no? Para seguir creciendo y que se ha disfrutado sin duda.
Bueno, lo pudimos disfrutar además en el Ourense Dance, ¿eh? Con Vidal López. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, así es.
Que allí disfrutamos mucho con él.
Sí, eso fue, la verdad, que un privilegio para mí, ¿no? En plan, participar en el Ourense Dance era un sitio al que yo siempre iba de joven, ¿no? De pequeño. Bueno, tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero, y la verdad que verme encima del escenario pues fue algo muy muy gratificante.
Bueno, mírame a mí, yo iba siempre a Ourense Dance.
Y ah, creí que ibas a decir que tú cantabas, Juan.
No, cantar no.
Oye, yo quería preguntarle a Borja, porque bueno, empiezas con el karaoke, luego dices que haces tus propias canciones, sacas un disco, ta, 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 pero todo esto me imagino que conlleva también un tiempo de preparación, de estudio, de formación. O sea, uno no coge un micrófono, se pone a cantar y ya está, ¿no? Esto tiene un trabajo muy duro por detrás.
Sí, al menos en mi caso no es así, ¿no? Hay gente que igual sí que nace con algo innato, ¿no? Con un talento ahí excepcional, ¿no? Que la verdad que dices, bueno, ahora cómo puedes cantar así sin haber estudiado, ¿no? En mi caso sí que, bueno, he ido a clases de canto, ahora mismo también las he retomado y hice algo de formación de piano. No es que lo toque mucho, la verdad, pero por lo menos sí me sirve para componer.
¿Y cómo ha sido esta etapa de pandemia?
Pues la verdad que ha sido muy, muy frustrante, ¿no? Porque al final este disco estaba listo a finales de 2019. Retrasamos el lanzamiento porque teníamos la fecha de presentación en el Teatro Principal de Ourense, el sábado 9 de mayo.
Fíjate.
Y claro, por circunstancias COVID, pues se ha tenido que ir posponiendo y posponiendo. Lo intentamos varias veces con diferentes fechas, pero nada, no pudo ser. Y este año, pues nada, muy contento porque por fin hemos podido lanzarlo, aunque no sea de la forma que quisiésemos, ¿no? Pero bueno, contento porque... pues gracias a las plataformas digitales pues podemos darle promoción, ¿no?
Uh-huh. Oye, Borja, ¿qué es eso de que haces canciones a medida?
Canciones a medida. Pues a través de la página web, ¿no? Se nos ocurrió pues el poder componer para otra gente. O sea, no solo para gente que quiera interpretar sus propios temas, sino que, por ejemplo... yo qué sé, pues hacerle un regalo de cumpleaños a un amigo, a tu pareja, a un familiar, algo así, sí. Y la verdad que hemos hecho, de momento, bueno, aún no estoy muy volcado en el tema porque estaba más centrado en lo del disco, pero sí que hace poquito hicimos una canción para una chica, en este caso que la va a interpretar ella, que es cantante también, de aquí de Ourense, y es un poco, digamos, canción a medida en el sentido de que lo que nos piden, ¿no?
Creador de canciones, ¿ves? Creador de
esto que estamos escuchando es Todo y Nada, que da título a este, a esta apuesta, a este proyecto personal de Borja Quintela.
Mis recuerdos y mis sueños, con tus calles por testigos. Es que me encanta callar.
¿Cómo es Todo y Nada? ¿Cómo lo definirías, pues, Borja?
Sí, pues Todo y Nada, oscila entre estilos como la balada, el pop, con influencias claras también de R&B, de soul, ¿no? Y de música gospel, pero bueno, sobre todo el peso creo que lo lleva la balada y el pop. Y digamos que, bueno, Todo y Nada, creí que era el título que más abarcaba lo que quería expresar en este disco, ¿no? Digamos que el todo pues es esa parte positiva, de buen rollo, de amigos, de amor. Y la nada, pues, digamos que esa parte más de melancolía, ausencia, desamor, también el fallecimiento de mi padre.
Sí.
¿Se ha cortado?
¿Se ha cortado?
Ahora se escucha, sí, se cortó así.
Ah. Borja, ¿y ahora qué? Después de esto...
Pues ahora mi ilusión está depositada en los directos, ¿no? Que al final creo que es la parte más bonita de la música, ¿no? No solo el hecho de crear, ¿no? Sino que lo que más disfrutas al fin y al cabo, al menos yo, es el directo, ¿no? Yo creo que la magia de poder llegar a transmitir algo a una persona que te escucha, ¿no? Pues es para mí lo más bonito de todo esto. Y se están hablando varias fechas para de cara a verano, que bueno, tal y como estamos en este momento, no se puede celebrar hasta que estén hechas, ¿no? Hay que ir partido a partido más que nunca, pero confío en que este verano sí que se pueda hacer algo.
Hay que cruzar los dedos, para que esto vaya avanzando y podamos veros a todos los artistas de verdad subidos al escenario,
La verdad que sí.
Ojalá sea así. ¿Dónde se puede adquirir tu disco?
Sí, pues aquí en Ourense hay dos puntos de venta físicos. Uno es en el kiosco Marcos, uh-huh, en Rúa Bedoya, al lado del Parque San Lázaro. Y otro es en el barrio de Ocouto, en la Rúa Salvador Dalí. Es Maxi Bebé, que es en el número 8. Y después también a través de la tienda online, que está en mi página web, borjaquintela.com, pues hacemos envíos a domicilio y está disponible tanto en formato físico como en digital, para adaptarse a los tiempos, ya que hay gente que hoy en día pues no tiene para escuchar discos físicos, ¿no?
Pues te deseamos lo mejor, Borja Quintela, de verdad, un placer, ¿eh? Lo hemos disfrutado en el Ourense Dance y te seguimos disfrutando paulatinamente este ourensano que despunta en el mundo de la música con este proyecto Todo y Nada. Gracias, Borja, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Mucha suerte, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y otro abrazo grande.
Y esperamos verte en verano, ¿eh? Con muchas
Ojalá
actuaciones.
Con el hecho de pensarte, eres el fuego, eres el agua que calma mi ser.
La 1 y 55 nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1867 apareció en Madrid el diario El Imparcial. En 1924, publicación de Marinero en Tierra, de Rafael Alberti. Tal día como hoy, en 1968, Guerra de Vietnam, más de 500 vietnamitas morían a manos de tropas estadounidenses. En 2003, un día como el de hoy, George Bush, José María Aznar y Tony Blair, reunidos en las Azores, en Portugal, daban un ultimátum a Irak. En 2006, el rey Juan Carlos imponía la gran cruz de Isabel la Católica a Francisco Ayala, el día que el escritor cumplía 100 años. Y tal día como el de hoy, en 2016, creada una vacuna experimental contra el dengue eficaz en todas las cepas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia orense en este día, en esta tarde que será calurosa, donde llegaremos a 23 grados en la capital de las Burgas. Buenas tardes.